Les estaba hablando en el segmento anterior sobre la escritora y compositora islandesa que trabajó en la musicalización del Misterio de Venecia. Pues el Misterio de Venecia es el nuevo caso de Hércules Poirot.
Poirot.
Tú sabes que ese es el personaje creado por Agatha Christie. Esta es una adaptación de una de las novelas de ella. Entonces, como les dije, está Michelle Yeoh, Tina Fey, Jamie Dornan, Camille Cotune, Kenneth Branagh. Hay otras estrellas más.
Y vous savez qui est Monsieur Hercule Poirot? Hercule Poirot.
Kenneth Branagh se había acercado antes a las novelas Problema de Agatha Christie. Tiene El asesinato en el Orient Express, claro, y Muerte en el Nilo. Uh-huh. Esas producían la incómoda sensación de ser la reunión de un grupo de fantasmas moviéndose poco en una naturaleza muerta creada por la peor de las inteligencias artificiales. Un montón de cadáveres, personajes y actores no conscientes de su fallecimiento y condenados a repetir ad nauseam. Carlos, ¿eso qué viene siendo más o menos mecánicamente?
¿Cómo se escribe eso?
N-A-U-S-A-M.
N-U...
Ad nauseam.
No sé.
¿Cómo náusea? Nauseam. Ay, nauseabudamente.
Puede ser, sí.
Bueno, exactamente, sin alma. Una intriga criminal resuelta desganadamente por medio zombie. Pues nada, ahora mismo Branagh y su guionista agarran esta historia de fantasmas en El Misterio de Venecia. Logran la mejor película de esta, oye Carlos, porque resulta que es una trilogía. Sí. Con esta se supone que ya se termina. Uh-huh. La más infiel a la letra de la autora británica, pero la más fiel en el espíritu. O sea, ellos se alejan de lo que es la novela como tal, pero la llevan a lo que es el espíritu de la novela. ¿Entendiste, Charles?
Claro que sí.
Ah, ok. Bueno, pues si usted puede, pónganse a ver si la ven. El Misterio de Venecia convierte a Poirot en uno de los Warren de la saga de Conjuro. Uh-huh. Deja que se vaya un poco por el género gótico, pero se mantiene en estereotipos de lo que es la novela criminal. Así que búsquenla a ver si les interesa, a quienes les gusta.
Parece.
Esta, pero para finalizar, Carlos, sí te digo algo. Tiene un fino humor italiano.
Uh-huh. Parece
aunque
que.
Guadó es francés,
sí, pues tiene humor italiano. Claro. Parece que hay una combinación aquí de tema de algo embrujado, pero con las tramas, uh-huh, tradicionales de la señora, la inglesa Agatha Christie. Y a propósito...
Sí, ¿sí? No, mira, Carlos, ya, tú sabes que ahí él va, pues, Río, a una sesión de espiritismo, y en esa misma sesión de espiritismo, así, ¡fuat! Y matan a uno. Y por ahí María se va la película.
Bueno, a propósito de esta película, Misterio en Venecia, o Cacería en Venecia, como se llama en algunos sitios, nosotros logramos contactar, gracias a Miki, el ingeniero Miki de la Cruz, que nos ayudó, logramos contactar al director de fotografía de la película, Haris Zambarlokous, que es chipriota. Haris Zambarlokous, director de fotografía greco-chipriota. Él es conocido porque ha hecho trabajo, por ejemplo, en la película Mamma Mía. Hizo la fotografía de Thor y también de Belfast. Y ahora, como Belfast la dirigió Kenneth Branagh, ahora Zambarlokous vuelve a trabajar con Kenneth Branagh en esta Cacería o Misterio en Venecia. Haris, gracias por estar con nosotros. Tú has trabajado en las dos películas anteriores, las dos que mencionaba Bessabé, basadas en las obras de Agatha Christie. ¿Tú podrías hablarnos de la evolución del personaje de Kenneth de la comprensión de Branagh, que él es protagonista, pero también él es el realizador. ¿Cómo consideras tú que le ayudó eso a él como director?
He really loves Agatha Christie and these novels and this character, and he studied them meticulously. And I think this was a wonderful.
Como director, a Kenneth le encanta Agatha Christie y esta novela y este personaje, y él los estudió meticulosamente. Creo que este fue un filme maravilloso. Es más bien como un filme desconocido. Una historia desconocida de Agatha Christie no se había interpretado en el pasado. Es una adaptación de la novela titulada Fiesta de Halloween. Fue maravillosa para nosotros porque era más oscuro y mucho más íntimo. Creo que sentimos que teníamos algo interesante. Con Belfast conseguimos cierta confianza con Kenneth en cuanto a la simplicidad de hacer cine. Ese tipo de movimiento de cámara, de mantener la cámara fija, manteniendo esa atmósfera oscura. Creo que esos fueron los elementos que nos llevaron a contar esta historia de manera ligeramente diferente a las otras dos películas anteriores. También creo que desde un punto de vista de Agatha Christie, a menudo ella escribía estas historias mientras viajaba mucho por el mundo. Ella viajaba más que las personas de esos tiempos, y a través de sus escritos creo que los lectores podrían también viajar con ella. Ella combinaba toda esta cultura y la transmitía a sus lectores en forma de novelas de crímenes. Era como un proceso catártico de pasar por un dilema moral. O sea, era un proceso de catarsis, de pasar por ese dilema moral tipo Crimen y Castigo, aquella famosa obra, y la comprensión de la condición humana en estas formas extremas. Creo que todavía no hemos dado el paso de llevar al público a nuevos lugares, y sí hemos entrado a ese mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo de un Hercule Poirot más maduro, un horror combinado con espiritismo, embrujos, etc. Para comenzar, él es un detective reacio y comienzas en un mundo más profundo, un mundo de una más profunda condición humana, y aquello fue interesante. Otra Carlos, pregunta, dime.
No, cuando tú termines, me quiero comer un break para realmente decir qué significa el término ad nauseam.
Ok. Bueno, pues la otra pregunta que le hicimos a Harris fue, ¿cómo el horror cambió tu enfoque en este proyecto?
Again, the terror of this and the horror of this is in the horror of the crime.
El horror en esto, el horror del crimen, hay elementos de lo sobrenatural aquí, y esto va hasta el meollo de la misma existencia de Poirot y de los personajes alrededor del crimen. Es algo horrible, insondable. Aunque hay elementos de horror y de fantasma, creo que el horror que siente el público es auténtico. Yo, como privilegiado de tener la mejor perspectiva, puedo decir que lo que estableció la diferencia fueron las interpretaciones de los actores. Las interpretaciones durante la sesión espiritista. Michelle Yeoh, Kelly, Jude Hill, todo esto, todas estas actuaciones. Si tienes que verla cuidadosamente, no es tanto lo que ves como lo que sientes. Y creo que ahí fue donde Kenneth y yo decidimos filmar esto de forma tan íntima. Dejar que estas actuaciones brillaran y que contaran la historia por nosotros. Bueno, el propio Kenneth trabajó con el departamento técnico para sorprender al elenco. Por ejemplo, a los actores no se le permitió o no se le advirtió sobre luces que se iban a apagar súbitamente, o ráfagas de viento y puertas que se cerraban violentamente en los sets en que trabajaban, lo que provocó reacciones de confusión y sobresaltos genuinos de los actores. Y todo esto se puede ver en el filme. Oye, pero qué hábil este Kenneth Branagh a la hora de dirigir. Bueno, vámonos con la música. Bezabé nos va a explicar cuando retornemos ese término que ella ha zafaconeado, el significado. Pero vámonos, Miki. Vámonos con Deacon Blue. Ah, Deacon Blue y este Real Gone Kid.
tear out the pages that I've got in these books, just to find you some words, just to get some reward, and I'd show you all the photographs that I ever got took, and I'd play your old 45s that now mean nothing to me. You're a real gone kid. Maybe not, baby. Shaking and it's dripping.